noche, 3 minutos. En segundo vamos a la corte con una noticia que se acaba de producir Catherine Vega. Entre tanto, una conclusión sobre el perfil y el nombre de los fiscales, de las personas que deberían llegar a ocupar esa posición que ahora está por definirse interna, que debe enviar el presidente a la corte.
Diana, y no es una contradicción, porque hemos dicho que el próximo fiscal no debe tener tanto perfil político. Sin embargo, si el presidente Duque está buscando un acuerdo nacional, por lo menos en un sector del establecimiento, esa terna debería reflejar de alguna manera en la búsqueda de ese acuerdo. Entonces, por ejemplo, alguien como Camilo Gómez, que viene del Partido Conservador, alguien como Yesir Reyes, que viene, digamos, del Partido Liberal, y pensar en una mujer representante de que puede ser Clara María González, que viene del gobierno directamente. Eso sería importante, porque una terna marcadamente uribista, llamémosla así, sería muy inconveniente y no sería un buen mensaje.
Catherine Vega, ¿cuál es la decisión de la Corte?
Diana, la Corte Constitucional acaba de hacer un importante pronunciamiento, pues le dice al Congreso que debe regular los procedimientos para que todos tengan derecho a la doble conformidad, es decir, para que todos puedan impugnar sus condenas independientemente del juez que los juzgó. Recordarán ustedes que en el caso de Andrés Felipe Arias, la Corte Suprema de Justicia les dijo que no podían revisar el fallo porque no hay un superior jerárquico. Esa falta tendría, esa falta de superior o de procedimiento es la que tiene que regular el Congreso. La Corte además le dice al Consejo Superior de la Judicatura y a la Corte Suprema de Justicia que haga una revisión de todos los procesos que tienen y que deberían pasar para que se cumpla este derecho, pues es una exigencia internacional. Y el procedimiento se da por el caso de una persona a la que la Corte Suprema de Justicia le negó la impugnación, argumentando que no podía revisarla. En el caso específico le dice a la Corte que tiene que revisarla, pero pues porque le da esta facultad, ya que no existe dicha regulación.
Gracias, Catherine. Wadid, los congresistas de la mesa, implicaciones de la decisión de la Corte.
Bueno, yo creo que recoge pues lo que ya había dicho la Corte tanto en el 2009 como en el 2017, y es mirar cómo se cumplen los compromisos internacionales de derechos fundamentales ratificados por Colombia, que tienen rango constitucional, y de esa forma permitir que la Corte Suprema de Justicia adecue los diferentes mecanismos para brindar esa garantía de doble instancia. No sé si quiere hablar o lo que dice ella es de doble instancia o impugnación, que es tener el derecho a que se le revise su sentencia, y eso es una como una especie de tercera instancia, que de hecho nosotros la estábamos tratando en el Congreso de la República, y es cuando un juez de primera instancia dicta una sentencia, en la segunda se condena, entonces en la segunda se puede impugnar esa sentencia. No sé cuáles son los alcances, o si los alcances son recoger esos mecanismos internacionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la ONU, para darle la doble instancia a todos los aforados que no tenían esa posibilidad.
Sí. Pues básicamente la Corte regaña al Congreso porque no lo ha regulado. Es lo que se plantea, Guadita.
En ese aspecto, pues, se ha intentado muchas veces, incluso la reforma a la justicia traía tribunal de aforados, la reforma que se hundió ahorita en comisión primera de Senado. Siempre se ha hablado del tema. Lo importante es recalcar que el órgano de investigación debe ser completamente independiente al órgano de juzgamiento. Eso no sucede, por lo menos en el caso de los congresistas. Quien investiga, o sea, quien acusa, es la Corte, y quien hace el juzgamiento es la misma Corte. Por lo general no existen contradicciones entre quien acusa y quien juzga. La Corte, a quien investiga, por lo general lo condena. Y eso es lo que se ha pretendido cambiar en alguna manera. Ellos crearon una sala al interior, digamos que...
Una sala de instrucción,
pero sin embargo son magistrados que son elegidos por el mismo mecanismo, por esa llamada cooptación, y no sentimos que de pronto haya alguna garantía. Y es importante que la Corte manifieste eso al Congreso.
Pero ese diseño institucional lo creó el Congreso de la República. Ahora, lo que está brindando acá, a ver, en el caso concreto de Andrés Felipe Arias, lo que la Corte determinó es que ellos no tienen la facultad legal, Diana, ni constitucional, para mirar cómo garantizan ese derecho fundamental. Por ende, el Congreso de la República es el que tiene que darle esa garantía o esa posibilidad para
ejercer ese derecho fundamental a la doble instancia.
A ver, pero Alfonso Espina, ya que está aquí con nosotros para entender un poco, porque en Colombia ya está garantizada la doble instancia para los procesos judiciales. Entonces, ¿qué es lo que la Corte le pide? ¿Es una tercera instancia?
Podría ser una tercera instancia. Buenas noches, Diana. Es que teníamos un problema histórico para los aforados que tenían una sola instancia,
sí,
y no tenían la segunda, y se les resolvió con la sala de primera instancia ya en la Corte. Esta tutela es de un ciudadano que fue en una primera instancia en su proceso judicial normal declarado inocente. Y en una segunda instancia, en revisión, la Corte fue declarado culpable. Esa es la última instancia, y por supuesto rige esa última instancia y tiene que pagar la pena que haya sido condenado. Para esos casos, la tutela pedía que por qué, si había sido inocente en una y culpable en la segunda, hubiera algún sitio, algún mecanismo donde pudiera apelar esa segunda condena, el segundo fallo que era de condena, para ver si era inocente o culpable. Eso eventualmente le abriría la puerta a un montón de personas condenados en segunda instancia que en primera habían sido declarados inocentes para que se les revisaran sus casos, pero tiene que ser una decisión del Congreso de la República.
Claro, entonces, Diana, para que los oyentes de pronto puedan entender, a una persona, ciudadano X, lo declaran inocente en primera instancia, la Fiscalía General de la Nación o la Procuraduría en primera, perdón, para contarles a los oyentes cómo procede este mecanismo de impugnación. Entonces, lo declaran inocente. En la segunda instancia,
un juez lo declara inocente. ¿Un juez? ¿Tribunal o...?
En segunda instancia, entonces, un homicidio. Juez penal del circuito lo declara inocente. Luego va al tribunal superior, supongamos aquí en Bogotá. El juez o el tribunal lo declara culpable. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha determinado que como hay dos
fallos en contra,
entonces tiene que existir alguien que derima. ¿Qué íbamos a hacer en el diseño institucional? Una sala alterna de ese tribunal, porque no puede ser ir a casación, que eso sería otra instancia o otro mecanismo jurídico. Una sala alterna sea la que conozca y derima ese conflicto que existe entre el juez del circuito y el tribunal superior, para que haya una seguridad
pues jurídica. Habrá que ver la explicación de la Corte, porque es imposible. Entonces, ¿cuántas instancias vamos a necesitar para juzgar a una persona en Colombia? O sea, la doble instancia es lo que internacionalmente se exige para que haya garantías procesales, pero una tercera instancia sería absurda, ¿o no?
Sí, no, yo creo que eso no es así. Es decir, si alguien en una primera instancia, un juez penal del circuito lo condena y el tribunal lo absuelve, hasta ahí queda. Va a la Corte Suprema de Justicia, es en recurso de casación, que no es un recurso, instancia, a revisar la legalidad del proceso. Allá, esa no es una tercera instancia. Por lo tanto, yo creo que hay que mirar con cuidado el alcance de este fallo de la Corte, porque realmente sería absurdo que se abra una tercera instancia. La Corte Suprema de Justicia es un tribunal de casación, no de instancia. Cuando un tribunal superior ratifica y cambia el fallo de primera instancia y condena o observa a la persona, ahí se queda y no hay ninguna razón. Y no es cierto, senador, que el sistema interamericano de derechos humanos exija una tercera instancia. Sí lo ha dicho y se ha pronunciado en relación con una segunda instancia en el caso de los aforados en la Corte Suprema.
Vamos a esperar un poco de claridades en la misma Corte y estamos pidiendo ya la comunicación para poder entrar a analizar el tema con los datos concretos. Miremos las consecuencias que ha traído la publicación del artículo del New York Times que prendió las alertas sobre posibles falsos positivos y los riesgos para los civiles. Y veamos estos hechos de las últimas horas. Lo primero es que el ejército retirará, como dijimos ayer, esas directrices según anunció el propio general Nicasio Martínez. Hoy se conoció una carta del 19 de mayo que dirigieron al periódico estadounidense los ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa, en la que señalan que el artículo presenta una versión parcial, tendenciosa y distorsionada de las acciones del Estado en materia de seguridad. En Caracol Radio revelamos los nombres de 11 generales cuyas hojas de vida están siendo revisadas ante los ascensos para los ascensos del Senado. En principio, el del general Nicasio Martínez tendría ponencia favorable para ascender. Además, en las últimas horas hubo un pronunciamiento del senador demócrata Patrick Haley, quien le pide al presidente Duque que le exija pruebas a la senadora María Fernanda Cabal sobre el periodista Nicholas Casey, a quien ella habría acusado de recibir plata por el reportaje sobre el ejército. A mí me gustaría empezar con unas preguntas también a Eduard Rodríguez, porque hoy Eduard dice que contra los generales que le dieron información al New York Times, que son un grupo, según usted, llamado Las Reinas, que se aliaron con grupos de izquierda para desviar la atención y atacar al general Martínez. Y se lo pregunto porque anoche le pregunté a Rafael Guarín en este mismo programa si era cierta la información que me había llegado de fuentes que han pedido protección a sus nombres, en el sentido de que es al contrario, que a través del general Martínez y un grupo de personas se está armando una especie de documentación para acusar y señalar o ensuciar a esos generales que usted dice que se aliaron con la izquierda, entre ellos para echarle agua sucia al general Mejía hoy en el Retiro y desviar la atención. Lo que me sorprende de su trino es que después de que le hago la pregunta contraria a Rafael Guarín y él lo niega, ahora usted dice que lo que se está armando es lo contrario.
Pues Diana, mire, la verdad es que yo recibí esta información en la mañana de hoy, información que además he pedido a mi equipo de trabajo que investigue a profundidad y que una vez tengamos nosotros certeza de que hay un posible acto delictivo, lo pondremos en conocimiento de la Procuraduría General de la Nación y por supuesto de la Fiscalía General de la Nación. ¿Cuál es la información que nosotros tenemos? Hay un grupo de generales y exgenerales que en el ejército los denominan Las Reinas, son exgenerales. Son generales y los denominan Las Reinas por un tema que hasta más me pareció muy curioso, y es que no han participado en combates y son, entre, pues según la información recibida, generales de escritorio, lo denominan ellos. ¿Cuál es la preocupación que yo tengo? Que estas reinas lo que han querido es enlodar al general Nicasio Martínez para que el general se caiga y de esa manera suba o ascienda a los comandos y a las diferentes directivas generales donde ellos puedan manejarlos y de esta manera tener incidencia en contrataciones grandes del Estado y por supuesto del Ejército, que me parece de la mayor gravedad. Hasta que nosotros tengamos esa información confirmada, pues nosotros, o el día que nosotros tengamos la información confirmada, procederemos a denunciar.
Yo le tengo que decir, y como se lo he dicho siempre a usted, además después de las decisiones que tomó la Comisión de Acusaciones, no debería usted haber primero investigado antes de salir a hacer una afirmación como esa.
Yo hago una pregunta y responsablemente también, y por eso digo presuntos. Estamos en
porque
etapa de investigación.
Digamos, al yo ver
pero
que usted hace
la información
eso, y conociendo la forma como
esto,
usted actúa en otros casos,
claro,
de una manera muy distinta a esta, yo le tengo que preguntar si es que
uno
le interesa a su partido mostrar una fractura dentro de las fuerzas militares.
No, para nada. Al
y
contrario.
Si usted realmente cree que eso le ayuda al gobierno, porque
Diana,
yo lo que me pregunto es, digamos, ¿cómo es posible que ayer la información que tenemos y que le hago yo como periodista, que sí puedo hacer preguntas, porque eso es lo que hago, eso es a lo que me dedico, y luego usted como congresista pone lo contrario, que es que no es que no es que quieran ensuciar a los otros, sino que estos están ensuciando a Nicasio? O sea, lo que muestra aquí es que aquí, cualquiera que sea la realidad, hay una división profunda en las fuerzas militares. ¿Eso es así? ¿Usted tiene información?
Uno o dos generales, que vuelvo y digo, tendrán que ser investigados, y nosotros estamos investigando que la información que nos llegó hoy sea real, porque lo que a mí me preocupa es que ellos estén llevando a sectores que lógicamente quieren hacerle control político al gobierno nacional, pero le lleguen con información falsa y todo por sus negocios.
Ustedes que son congresistas, ¿no les preocupa que todas estas denuncias estén saliendo en momentos de ascensos de militares, en el momento en que se estudian esos ascensos de generales?
Pues el que le caiga el guante, que lo chante, y hay que además investigar a profundidad, porque si hay actos de corrupción dentro de la fuerza pública, tienen que investigarse y tiene que salir a la luz pública. Y también si hay manzanas podridas dentro de la fuerza pública, tienen que sacarse, porque están haciéndole, ahí sí, Diana, es un daño a la institucionalidad, que es la que nosotros tenemos que preservar.
Pero mire, realmente nombraron a los generales que, comillas, respetan o quieren o admiran al expresidente Uribe. Y ahora resulta que ese ejército está inmanejable. O sea, que ese ejército tiene una fractura interna en la que hay unas denuncias que coinciden con varias cosas. Las circulares del mismo Nicasio, del mismo general, que ahora son retiradas luego de la denuncia del New York Times. En momentos en que se estudian los ascensos de los generales. Entonces, aquí yo sí quiero saber cuál es la opinión de ustedes frente a todo este panorama. O sea, ¿cuál es la lectura que ustedes hacen frente a ese panorama?
Pues es que, Sandra, mire, la razón por la que estoy preguntando, lo que estoy preguntando es justamente porque me parece que esta discusión sobre la división al interior de las Fuerzas Armadas y estas acusaciones de un lado y el otro, lo que están haciendo es hacernos perder de vista el problema grueso que hay acá, y es el regreso, digamos, a un diseño de sistema de incentivos al interior de las Fuerzas Armadas, que ya supimos cómo funcionó y ya supimos los resultados que produjo. La preocupación es una preocupación de carácter preventivo. Todo el mundo sabe que en este momento no hay cifras claras de que estén ocurriendo falsos positivos. Por lo menos esta vez nos salvamos. No vamos a resolver el problema cuando ya se haya presentado y ya haya tenido consecuencias. Pero lo que sí es claro es que hay una discusión al interior de las Fuerzas Armadas sobre la reutilización de este sistema de incentivos y el lugar hacia donde esto nos puede llevar. Me preocupa que la discusión se dé en términos casi que burocráticos, hablando de los ascensos de los generales y demás, porque creo que eso legitima la posición del gobierno colombiano, que creo que se refleja claramente en esa carta que firmaron el canciller y el ministro de Defensa, que es una posición de absoluto negacionismo frente a este problema, que es la posición que ha adoptado este gobierno, que adoptó el gobierno anterior, que adoptó el gobierno Uribe, y que me parece que no le ha hecho ningún favor a Colombia en materia de su imagen y de su posición internacional en materia de derechos humanos. Los unos dicen que no está pasando nada y que son manzanas podridas. Los otros dicen que están tratando de ensuciar a otros oficiales al interior de las Fuerzas Armadas, y sobre la base de eso pues estamos llegando básicamente a una conclusión, creo yo, absolutamente parroquial de este tema, en el que estamos dejando de lado el problema de los derechos humanos y el respeto a los derechos humanos de las Fuerzas Armadas, que creo yo es lo esencial.
Diana, tres cosas para decir frente a eso. Lo primero es que sería muy complicado que esto que llamamos la polarización del país se traslade a la fuerza pública y especialmente al ejército. Me parece que en eso un llamado a los senadores para que en sus debates ese tema no pase. Segundo, el liderazgo civil sobre el gobierno, es decir, yo he visto al ministro en sus declaraciones cambiando las versiones, dando explicaciones sin conocer muy bien la información. Yo creo que hace falta un mayor liderazgo del gobierno sobre fuerza pública. Creo que esa es la razón por la cual se planteó siempre un ministro de defensa civil. Y lo tercero, estoy de acuerdo con Sandra, me parece que no comparto la idea de que hay una campaña para enlodar al comandante del ejército. Creo que hay una directiva que podía traer unos incentivos que podía generar resultados muy graves. Lo reconocieron y la retiraron, afortunadamente. El hecho, la carta al New York Times de parte del canciller y del ministro es en el mismo patrón de conducta de no reconocer, de desacreditar la publicación, de desacreditar al periodista, de ni siquiera hacer una fase de reconocimiento.
Yo hoy quedé, de alguna manera, no sé si ustedes, sin entender por qué la carta, si mientras tanto se toma la decisión de retirar la circular. Entonces hay por parte del gobierno, claro, un reconocimiento de que esas instrucciones eran unas instrucciones que por lo menos tácitamente planteaba un aval dentro del ejército para cometer unos abusos, claro, muy delicados.
Cuando empezó a hablar.
Y luego está la carta donde se le reclama al New York Times por no haber incluido dentro del artículo las respuestas que había dado el señor general Nicasio. Entonces ahí hay de alguna manera o no una contradicción. Ahora, también existe la otra carta en la que se le solicita, a en la que los demócratas le solicitan al presidente que le exija a la senadora María Fernanda Cabal una rectificación o una explicación para haber dicho lo que dijo de Nick Casey.
Diana, en esa directiva no había órdenes ilegales. Cuando empezó a hablarse de falsos positivos, eso estaba sustentado en una directiva del Ministerio de Defensa. Yo aquí la traje, mire, la directiva 29 de noviembre de 2005, firmada por el ministro de la época, que era Camilo Espina, y se llama Política Ministerial que desarrolla criterios para el pago de recompensas por la captura o abatimiento en combate de cabecillas de las organizaciones armadas. Y la directiva de la que hablamos ahora también habla del abatimiento de captura en combate. Es decir, el problema es la interpretación y los incentivos perversos que tiene una directriz de esa naturaleza y sin el seguimiento adecuado por parte de los comandantes. Entonces, cuando se les dice que tienen que duplicar los resultados operativos comparados con los del año anterior, ahí hay un incentivo muy complicado para que se puedan cometer actos ilegales. No hay órdenes ilegales en la directiva.
Siempre y cuando hayan lecciones aprendidas.
Yo sí creo, Eduard, y con mucho respeto opinar en esto. Primero, que sí venimos de unas directivas militares bastante flojas, con pocos resultados, que le han querido vender a un país que aquí se acabó el conflicto armado y que no está pasando nada. Se están repitiendo los desplazamientos a causa de que las fuerzas militares abandonaron los territorios nacionales. El departamento de Córdoba, el sur del departamento de Córdoba, tiene hoy miles de familias desplazadas que no han podido regresar a su territorio porque no hay presencia del ejército. Y esa ausencia del ejército se produjo en el gobierno anterior. Yo creo que la palabra afectaciones no es ninguna directriz militar que dice que tienen que matar civiles para sacar adelante el país. El país lo que necesita es realmente un ejército que dé resultados, y es lo que está pidiendo Colombia. Y aquí nos quieren cambiar el concepto. Aquí elegimos un presidente que viene de la línea clara de Álvaro Uribe Vélez, donde la seguridad democrática y la seguridad en el país es nuestra bandera principal, y ganamos por mayoría. Y ahora nos quieren vender todo lo contrario, que es que tenemos que seguir acompañando la paz, porque la paz ya se dio y aquí no hay conflicto armado. Aquí hay un conflicto armado. Los narcotraficantes mexicanos están presentes en Colombia.
Pero eso no tiene nada que ver con eso.
Están desplazando a la gente.
No, eso no tiene nada que ver con eso. Pero y además sí ganaron, y todo el mundo reconoce que ganaron, y ya no volvamos a eso, porque ganaron y tienen mayorías, y felicitaciones otra vez. Pero digamos, el problema que hay acá es un problema, y usted dice que este gobierno es un gobierno que quiere volver al mismo tratamiento que le dio la administración Uribe. No, déjeme terminar. Entonces, usted dice, estamos, es el mismo gobierno, la misma seguridad democrática, queremos tener resultados en materia de lucha contra los problemas de seguridad. Ahora, lo único que tienen que tener claro es que eso tiene un impacto internacional clarísimo. A la comunidad internacional, por cuenta de los compromisos que tiene Colombia con los convenios internacionales que prohíben ejecuciones extrajudiciales, no le gusta que estemos diciendo que los objetivos que tenemos que perseguir en la lucha contra las insurgencias que quedan, contra los disidentes, contra los grupos criminales, estemos diciendo que nos estamos desempeñando mejor. Entre más abatimientos haya. No está diciendo, claramente no dice en ninguna parte, como usted lo sugiere, y eso es caricaturizar el argumento. No dice en ninguna parte que tienen que matar civiles. Lo que está diciendo es que sí es importante tener abatimientos, y eso genera un sistema de incentivos.
Por encima
ese es el problema.
Déjeme hablar de dos cifras.
Está escrito.
Sandra y Diana, dos cifras que de pronto pueden ayudar mucho al debate. 141% más en capturas y 21% más en desmovilizaciones del ELN. Claramente, y se los digo, uno, el Ejército Nacional está para proteger los derechos humanos y lecciones aprendidas. Nosotros no podemos volver a cometer el mismo error que quizás algunos miembros de la fuerza pública a título personal cometieron, generando una serie de delitos y acabando con personas inocentes. Eso es una lección aprendida que la ha padecido el Ejército de Colombia. Por lo mismo, somos los principales, el país es el principal garante de protección de los derechos humanos a través de su Ejército Nacional. Y segundo, lo que sí está mostrando estas dos cifras es que claramente lo que vamos a buscar es capturar a la gente, salvo que ya haya, o sea, la última ratio tiene que ser la muerte. Y segundo, desmovilizar a los miembros del ELN. A eso, con eso vamos a ganar muchas
o proteger mejor más colombianos.
Ese justamente, yo solamente quiero reiterar que ese no es el punto. Nadie les está pidiendo que se crucen de brazo frente a los problemas de seguridad que tiene este país. Está claro que hay un montón
de tareas. Eso sería de una gran irresponsabilidad. El debate sencillamente es un debate sobre respeto a los derechos humanos, derecho al no retroceder. Es que cualquier cualquier incentivo que no sea perverso. Un incentivo correcto es un incentivo perverso que se sale de control en cualquier ejército colombiano o el que sea.
En eso,
no
es tiene, en eso tiene razón.
Que eso pasa.
Pero lo que sí tenemos que tener claridad es que cuando entró este gobierno encontró un ejército que estaba totalmente mermado anímicamente porque es que no lo estaban dejando salir a perseguir a los maleantes, y eso estaba pasando en el gobierno anterior, y lo que yo creo es que estaban tratando con estas directrices, tratando de que otra vez se mucho que atacaran y que salieran a buscar a los maleantes. Si eso al final lo que hace es generar aberraciones y generar cosas que no deben salir, pues se deben castigar. Pero yo sí creo, y yo creo que los colombianos sí quieren un ejército que esté buscando a los maleantes y esté capturándolos.
Dentro de los procedimientos y lo legal y constitucional.
La otra cosa que es importante resaltar es que aquí hay un cambio generacional enorme al interior de las Fuerzas Armadas que yo creo que da, al contrario, señales de esperanza. Hay mucha gente que se ha formado a través de la cooperación internacional y de iniciativas tanto de este gobierno como del gobierno anterior, se ha formado en el tema de los derechos humanos. Y este golpe de conciencia que le está dando a las Fuerzas Armadas y a algunos miembros de las Fuerzas en este momento no tiene que ser interpretado como una forma de traición, sino justamente como el resultado de haber sido formados en una generación de oficiales que son mucho más conscientes que sus predecesores de los temas de derechos humanos y de la forma en la que se tienen que pelear las guerras, de los compromisos que tenemos internacionalmente y de lo que podemos y no podemos hacer cuando estamos combatiendo estos problemas de seguridad. Entonces, en vez de estarlos cuestionando por traidores, en vez de estar diciendo que es que se están jugando cosas, y no estoy diciendo que usted lo esté haciendo, senador, pero es que he visto mucha gente jugando ese argumento, en vez de estar diciendo que están buscando puestos, que están tumbando acá y que son movidas políticas, lo que hay que hacer en este instante es como sociedad respaldar a aquellos oficiales que están profundamente comprometidos con el respeto de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en esta lucha contra los problemas de seguridad.
Y para reiterar lo que dice Sandra, lo que se ha sabido de la noticia del New York Times y que también la conoció Semana y que finalmente no la pudo sacar o no la sacó, es que algunos de esos comandantes que recibieron esa directriz manifestaron su inquietud y tramitaron su inconformidad por una vía diferente. Entonces, pero eso ratifica que sí hay una nueva generación de oficiales comprometidos con la seguridad que no es incompatible con el respeto por los derechos humanos y el derecho humanitario.
A hoy, de enero a hoy, 115.000 miembros de la fuerza pública que se han capacitado en derechos humanos y en derecho internacional humanitario. 38 talleres de los mismos y 177 oficiales. En cada batallón, asesores de derechos humanos y el derecho internacional humanitario. ¿Nuestra fuerza pública o es una fuerza que respeta los derechos humanos?
Sí, pero si hay un tema que yo creo que es interesante resaltar, es que sí existe una diferencia de pensamiento y de conciencia entre los militares de oficina y los militares que están en el campo de batalla. Y piensan diferente, y lo que pasa es que si empiezan los de oficina a ganarle los puestos a los del, a los que están pues poniendo la cara y haciendo el tema de perseguir a los otros, pues cambia el concepto de ejército, ¿no?
Pero es que esa es la división que yo no estoy tan segura de que exista. Y no estoy tan segura de que la división sea que los que están en la oficina son aquellos que están abogando por unas Fuerzas Armadas más comprometidas con la defensa de estos derechos en las zonas de combate, y que los que están en las zonas de combate sean los que se dan cuenta que es muy difícil defender los derechos mientras están combatiendo y que por eso no apoyan la idea. Yo creo que esa no es la división. Yo creo que es una división de carácter generacional, y hay gente que hace trabajo de oficina y hay gente que está en el campo que tiene exactamente
pero
el mismo compromiso
es una decisión,
con esos
Sandra,
derechos.
De país.
Así es, del mismo
de país,
gobierno,
de
del
los
mismo
humanos.
Gobierno.
Ahora, lo que pasa es que en el cambio sí está en que nosotros tenemos que combatir todas las organizaciones criminales al margen de la ley, y eso se llama seguridad democrática, que le llega absolutamente a todo el mundo, porque cada día tenemos más, ¿cómo se diría eso? Una serie de organizaciones criminales que están protegiendo los cultivos ilícitos, que están protegiendo la minería criminal y que están protegiendo algunas organizaciones armadas al margen de la ley y, por supuesto, haciéndole daño a todos los ciudadanos.
Llegó Juliana.